Vive la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de la Villa de la Orotava en su día grande, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Efectivamente, programación especial hoy de la cadena COPE. Están escuchando ustedes las campanas de fondo de la Iglesia de la Concepción, donde estamos en el municipio de la Orotava, porque hoy es el día grande de las fiestas del Corpus Christi, ¿no? Y como decía yo al principio del programa, alcalde, buenos días, Paco Linares, ¿cómo estamos?
Buenos días, saludos.
¿Estamos a las puertas del cielo?
Hombre, no sé si a las puertas, pero cerquita.
Ese es el título de la alfombra, del tapiz central de la plaza. Bueno, día bonito este, ¿verdad, alcalde?
Sí, bueno, yo creo que ese es un día donde, bueno, se paraliza todo y la gente... Antes eran los que vivíamos aquí. Ahora, en estos últimos años, hoy pueden pasar por el municipio 100.000 personas aproximadamente. Es decir, yo recuerdo hace 40 años que esto era un día íntimo, donde estábamos los que prácticamente, pues, bueno, vivimos aquí, ¿no? Hoy en día hay excursiones, hay guaguas, y pueden llegar más de 30 guaguas de 30 grupos que vienen aquí. Muchos colegios también, institutos, los últimos 20 años, y desde luego el boom turístico que tiene un día como este genera una riqueza económica espectacular también. De la infraoctava del Corpus de hace 40 años ahora, no tiene que ver absolutamente nada. Hombre, tiene que ver también la repercusión que los medios dan, que esto se ha multiplicado por mil. ¿Tú piensas que unas fiestas como esta repercuten en el municipio en 6 millones de euros en revitalizar el tejido productivo? Y por eso yo siempre digo que una fiesta no es gastar, al final es una inversión que hace que repercute, y más en un municipio como este, donde fundamentalmente hay pymes y donde, bueno, pues el pequeño comerciante, restauración y bares, esta semana y la semana próxima, pues solucionan algunos medio año.
No. Este año, con las elecciones europeas, nos dividió la semana grande, ¿no?
Sí, hemos tenido que partir la parte, digamos, de folclore a la semana siguiente, porque claro, es incompatible, ¿no? Tener elecciones el domingo día 9 y una romería de 30.000 personas, porque claro, no tengo ni seguridad, ni guardia civil, ni policía. Y bueno, hombre, ya pasó hace 20 años atrás también. Pero mira, ¿sabes lo que te digo? Que hay un montón de gente que le está pareciendo incluso bien.
Van a coger fuerza, eso sí.
Porque la semana nuestra es una semana intensa, ¿no? Donde empiezas el lunes y prácticamente no para.
La de anoche también fue intensa, ¿no? Con los vinos. Sí, 7.000 personas, me decía, ¿no?
Sí, se dieron cita.
¿Se acabó el vino, alcalde? ¿O?
En la cata nuestra se acaba todo. Porque claro, son 7.000 personas. Además, mucha gente joven.
¿Había mucho vinagre? Mucha
gente. No, es una cata que no origina conflictos nunca. Es verdad que tenemos un despliegue policial. Anoche habían 100 agentes aproximadamente. Pero mira, el 60% gente joven, sí, que ha aprendido a consumir vinos. Bodegas habían 12, restauración habían también 12. Y bueno, al final también eso genera economía también, acabó sobre las 12 y que yo sepa no hubieron incidentes, prácticamente nada, una pequeña cosita que siempre hay, donde hay 7.000 personas juntas, y esto igual, esto se ha multiplicado por mil.
Éxito, ¿eh? Esto, éxito total.
Recuerdo cuando comenzamos hace 20 años atrás que íbamos 100 y ahora 7.000 porque yo paro ahí, pero si yo tuviera un recinto mayor, que aunque lo tenga, no lo voy a hacer, porque yo creo que ya 7.000 personas juntas, es el municipio de Buenavista y Los Silos juntos en una noche, en 5 horas, para que compartan espacio. Creo que ya es suficientemente amplio. Ah.
Por cierto, alcalde, que nos contaba también los detalles de la carpa de este año, que fue un reto, ¿no? Colocarla y desmontarla, sí, porque desmontarla además fue todavía más impresionante, porque fue en 28 horas.
Sí, este año hemos puesto la carpa mayor que en la historia habíamos puesto, porque mide 1.000 metros cuadrados. Por primera vez en la historia coge la plaza entera. Y por primera vez en la historia el tapiz es un tapiz único, no dividido en 3 partes, porque claro, antes era en 3 carpas. Se tardó en instalar 6 días y se quitó en 27 horas, 28 horas, con las dificultades que tiene el espacio, porque claro, está rodeado de casa, tiene unos brazos de grúas enormes, pero bueno, salió todo bien y una experiencia positiva.
Tienen que dejarnos el teléfono de la empresa de la carpa, porque esa empresa hay que tenerla ahí a mano para montar una fiestita un día con esa carpa. Sí, impresionante.
Esa carpa fue construida y encargada expresamente para que la plaza, porque está con las dimensiones, por supuesto que ellos la van a usar ahora, ¿no? Para conciertos.
Pero, o sea, no existía, la tuvieron que hacer para...
No, además se tuvo que hacer una licitación específica para que también pudiera estar. Fue un reto porque, bueno, como antes te digo, no es el sitio, es las dificultades que tienes para que montes y para que quites también. Tuvimos este año la suerte que el tiempo estuvo bueno, no hubo viento.
Pero con esa carpa, si hubiera llovido, no hubiera pasado nada.
Absolutamente nada, porque estaba herméticamente cerrada. Tenía luz propia también, y este año hemos puesto también una cámara interna, de forma que la gente durante 45 días en casa pudo ver el proceso por el cual fue hecho, que eso tampoco había pasado nunca.
Es un puntazo eso de la cámara, porque ver el proceso es muy bonito. Alcalde, gracias al 20 de abril, su eterna demanda de cobrar una tasa por visitar al Teide, ¿la vamos a tener?
Bueno, parece que va por el buen camino. Yo hace ya una década atrás que hice esa queja pública, que es inconcebible que un parque como el nuestro, que lo visitan casi 5 millones de turistas cada año, que cuesta mantenerlo casi 5 millones de euros cada año, que el Cabildo asume al 100%, menos la recogida de residuos sólidos, que sorprendentemente, y no he entendido nunca, es el ayuntamiento mío quien lo tiene que financiar. Y, por supuesto, la policía nuestra local, que es la que muchas noches tiene que subir a las muchas cosas que pasan arriba, porque sigue teniendo la deuda pendiente, que el Parque Nacional del Teide nuestro por la noche está solo. Entonces, yo sigo pidiendo, uno, el regreso del puesto de mando que la Guardia Civil tuvo arriba históricamente siempre, que es una alegación que al PRUC hemos planteado nosotros. Otra, que hay que volver a contratar al personal que Traxa tuvo arriba y que el gobierno anterior del PSOE pues los despidió a todos. Que ya fue grave eso, pero es que lo más grave es que no fueron sustituidos por nadie. Quiere decir, el Parque Nacional del Teide a partir de las 6 de la tarde queda solo. Arriba ocurre por la noche de todo. Y cuando ocurre de todo, mi policía, que está a una hora, tiene que subir y dejar el municipio mío, que mide 210 kilómetros cuadrados, solo. Entonces, yo creo que no es nada raro, como pasa en cualquier parque del mundo. Bueno, es que yo no conozco ningún parque del mundo que sea gratuitamente todo.
¿Y bueno, cómo se articularía esa cotaza? ¿Cómo lo tiene pensado
usted?
Pues
por una serie de servicios que se pueden ofertar arriba, como en cualquier parque que hay. Bueno, en Canarias.
Porque
tenemos...
no podría ser como el de Timanfaya, no podría ser porque hay una carretera, ¿no?
Hay una carretera. Bueno, ahí te cobran por cada coche 20 euros. Da igual que seas canario o no, paga. Bueno, aquí parece ser que no puede ser por informe. Bien, busquemos otra fórmula. Pero es que arriba es todo gratis. Quiere decir, se aparca gratis. Y he planteado también que el tinerfeño, que el canario incluso, no pague. Pero es que de los 4 millones y medio que suben arriba, el Parque Nacional del Teide más visitado de toda España y el segundo de toda Europa. O sea, no estamos hablando de... No, no, estamos hablando de mucha gente. Entonces, pues bueno, me ha alegrado mucho que Rosa Dávila haya planteado que los servicios jurídicos están estudiando fórmulas, que las habrán, porque esto está inventado todo, para que el turista colabore.
¿Cómo ves tú esto, José Cristóbal?
Bueno, buenos días, alcalde. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
Nos escuchamos por la radio año a año y mes a mes en otros sitios, ¿no?
Sí, bueno. Sí.
Pero encantado de estar aquí de nuevo en esta... Bueno, para felicitar por esta fiesta. La verdad que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo es posible que un espacio natural protegido con estas características que visitan tantos millones de turistas y de canarios, que vamos a verlo? ¿Quién se va a quejar por pagar por visitar ese parque? Nadie. O sea, yo viajo mucho. Eso sí que es una ecotasa. O sea, eso sí que es una tasa dirigida al mantenimiento de nuestra riqueza. Yo creo que es inconcebible que eso no se produzca y que tenga que cargar el ayuntamiento con unos costes de recogida de residuos que generamos todos nosotros y todos los que vienen de fuera a visitarnos. ¿Y cómo es posible? O sea, realmente lo que no cabe en la cabeza es que existan argumentos jurídicos que eviten que se cobre por de verdad mantener una serie de servicios en un espacio que que admiramos todos los canarios, ¿no? Y que debemos proteger y que debemos conservar, ¿no? No, enhorabuena por Rosa Dávila, enhorabuena por alcalde, y de verdad que esto salga adelante cuanto antes, ¿no? Nadie puede ver mal este tipo de tasas.
Yo
nadie.
Creo que es pura lógica. Además, claro. Yo siempre digo, cuando uno viaja, que yo sepa, pagamos por todo.
Todos lados.
Yo me cuesta encontrar ya sitios en cualquier parte del mundo en el cual sentar, y lo entiendo, porque hay que mantenerlo, hay que tenerlo limpio. Imagínate esto que estamos hablando de 16.000 hectáreas, que por cierto, 13.000 son orotavenses. Yo creo que estoy legitimado para hablar, porque es que el 70% del Parque Nacional del Teide es nuestro.
Claro.
Igual que me opuse totalmente al plan rector que se intentó hacer hace 2 años atrás y que ni siquiera nos llamaron para consultarnos. Me pareció irrespetuoso. Y bueno, se han presentado 8.000 alegaciones y estamos esperando a ver en qué queda todo esto. Pero bueno, me he alegrado que, bueno, por fin se hayan dado cuenta de que el turista no va a sangrarse porque colabore en el mantenimiento, como tú bien dices, de un paraje natural que es una cosa espectacular, ¿no?
En Azores, por ejemplo, que estuvimos hace unos meses haciendo nuestra programación desde allí, fuimos a visitar los lagos y cuando entrabas al lago te cobraban. Y yo decía, mire, ¿y esto por qué? Dice, no, por entrar.
Claramente.
Pero pero no te ofrecían nada, ¿eh? Solamente por entrar allí.
Mira, yo la última catedral a la cual yo entré, por entrar eran 12 euros. Por entrar a un altar que estaba al fondo, 8 euros. Por entrar a una torre que tenías al lado, 8 euros. Cuando salí, dije, yo, han hecho caja. Yo solamente he pagado 27 euros. Y lo entiendo. Mantener la catedral aquella limpia, en orden, con el personal. Sí, nada cae porque el maná cae. Y lo que no puede ser, que todo sea fondos públicos. Porque un día se va a acabar esto y vamos a ver quién va a mantener un parque que ahora le cuesta al cabildo, y en mi caso más de 400.000 euros, más las horas extras que a la policía local le tenemos que también pagar. Yo creo que tenemos que poner un poquito de orden, que el turista colabora con total gusto, como nosotros colaboramos cuando viajamos a cualquier parte del mundo.
Yo le comentaba, esto también es interesante, José Cristóbal, va a ser, yo creo que el primer alcalde, si el alcalde no me corrige, va a ser el primer alcalde de Canarias que en una modificación del planeamiento retire suelo urbano y lo califique como rústico.
Sí, pero no es porque de esa marcha atrás, porque por capricho, no, sino porque tengo demasiado suelo urbanizable procedente del Plan General del año 2004, que nada tiene que ver con la situación que hay ahora. En el año 2004 este municipio crecía a razón de 1.000, 2.000, 3.000 personas al año, hoy crece a razón de 100 habitantes cada año. Tengo bolsas de suelo para construir pues más de 10.000 casas, más de 15.000 casas. ¿Para qué quería más metros cuadrados que no se va a construir en los próximos 50 años? Lo que hemos dicho es, vamos a coger bolsas de suelo inoperantes, que son planes parciales que nos han llevado nunca y que están muertos, y vamos a darle otros usos, que ya tengo suficiente suelo urbanizable. Quiere decir, nosotros tenemos una villa sostenible y queremos un turismo sostenible también. Yo, por ejemplo, prohíbo en ese plan general que se construyan hoteles en este pueblo, porque quiero pequeños hotelitos de ciudad en el casco histórico para revitalizarlo. Es que si todos tenemos lo mismo, mira, el Puerto de la Cruz, que está a 5 minutos, tiene 19.000 camas, suficiente. ¿Para qué quiero yo construir aquí y coger el valle este y cargármelo, y a las generaciones que vengan atrás no dejarle sino bloques de cemento por todos lados?
Es que el otro día, con el dato que dio el presidente Fernando Clavijo, de que con el suelo que hay ahora mismo urbano, clasificado como urbano en Canarias, podríamos multiplicar la población por 3, la verdad que eso asusta, alcalde.
Hombre, yo no quiero que en mi pueblo eso pase. Mira, en Arona, por ejemplo, hace 20 años eran 20.000 personas. Hoy hay 110.000 personas. Yo no quisiera ser alcalde de un pueblo, una ciudad, que en 20 años tenga 90.000 personas más. A ver, ¿cómo ofrezco servicios yo educativo, sanitario, de jardines, de limpieza. Entonces, como por suerte en este norte vivimos más o menos lo que hemos estado siempre, pues vamos a racionalizar y también a salvaguardar. El equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad lo tenemos que alcanzar. Por una razón obvia, nuestro territorio es limitado y tenemos que crecer, pero tenemos que crecer con cabeza.
¿Cómo lo ves, José Cristóbal?
Vamos a ver, no se puede tratar a todo el mundo igual. Sabemos que en Canarias tenemos un problema de vivienda importante, pero no en todos los sitios igual. O sea, es que realmente esto ha pasado con el anteproyecto de ley de vivienda turística que ha salido, que se plantea que para todos lo mismo, no es así, no los mismos problemas de vivienda vacacional que pueden haber en el sur de Tenerife o en zonas de aquí de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que las que pueda haber en la Orotava. O sea, vamos a ver, ¿hay necesidad de vivienda o no? Porque, claro, cuando se dice las viviendas que están disponibles, a lo mejor estamos hablando de las 15.000 de las que está hablando usted en la Orotava, y resulta que no hay demanda para esas 15.000 viviendas, ¿no? O no se demanda, o los trabajadores que trabajan en el puerto de la Cruz sí tienen sus casas y donde alojarse o no, que son los problemas que estamos encontrando con el sector turístico, o hay una demanda adicional de vivienda vacacional, no sé cómo está el municipio, que eso quizás usted me lo pueda contar, pero probablemente tenemos más oferta que no, y si no es así, ¿por qué no se ponen en explotación ese tipo de viviendas, ¿no? Las que se puedan construir.
Sí, bueno, aquí en la parte norte, por suerte, no hay la presión que en el sur hay, donde ha habido un crecimiento espectacular. Entonces, bueno, aquí yo creo que tenemos, como tú bien dices, que intentar mantener el punto de equilibrio entre la demanda. Mira, ahora nos están construyendo 65, por ejemplo, nuevas, ¿no? Viviendas públicas. Con Visocan he alcanzado un buen acuerdo para 80 viviendas públicas, ponerlas en alquiler también, alquileres sociales. Y posteriormente yo tengo muchas bolsas de suelo dotacionales, no me hacen falta construir más colegios ni más campos de fútbol para los 80 años próximos, porque tengo 23 colegios y campos de fútbol, tengo 5 y tengo suficiente cubierto todo, pues voy a ofertar todo ese suelo para seguir construyendo. La demanda de vivienda social que tenemos en el municipio es de 140, 150.
Bajita, ¿no?
Sí, no es muy alta. Entonces, pues, bueno, yo creo que ante los datos que tengo, he tenido que equilibrar y creo que he tomado una medida, bueno, poco usual, pero como bien tú dices, tenemos que adaptarnos al lugar en el que uno está y café para todos no sirve. No.
Alcalde, ¿y usted cree que tenemos que limitar de alguna forma el crecimiento poblacional que tenemos de 20,000+ personas por año?
Eso hay que ponerle freno. Creo que es un debate que es un punto de reflexión en el cual estamos todos. O sea, Canarias no tiene capacidad para seguir creciendo de la forma brutal en el cual estamos ahora. O sea, una de las razones por la que tenemos en este caso esta isla colapsada. Y se trata de seguir construyendo más carreteras y más circunvalaciones y más túneles. ¿Les vamos a dejar a los que vengan atrás como un queso gruyère donde solamente tengamos? Yo creo que tenemos que, por lo menos lo que estamos haciendo, reflexionando, porque tenemos que también poner una limitación, porque no vivimos en Nueva York. Estos son unas islas limitadas en territorio y en recursos también. ¿Tú piensas que jamás pensé que Tenerife, la isla del agua, estuviera en emergencia hídrica? Y lo estamos. Jamás pensé que en esta isla tengamos ahora 6 municipios o 7 limitando el uso del agua potable, porque no hay. Algo pasa. Y que el cambio climático está, ya no es una hipótesis, es un hecho. Por lo tanto, en este norte, incluso el paisaje visual ha cambiado. Quiere decir,
no, bueno, hasta el punto, alcalde, de que antes, como teníamos agua suficiente, había municipios que perdían en su red de distribución un 50, un 60% y ni se despeinaban. Y ahora, cuando le toque a esos alcaldes cerrar el grifito a los vecinos, a ver qué hacen.
Y sigue pasando. En eso nosotros somos un ejemplo. Nosotros
sí, creo que usted está...
una pérdida de un 10%. Pero porque nos hemos preocupado...
Pero yo digo una cosa, y yo que tengo a usted aquí presente y que además tiene ese porcentaje del 10%, yo digo una cosa. En casa, cuando tú escuchas que está cayendo una gotita de agua de la cisterna, llamas al fontanero sobre la marcha. ¿Por qué eso no lo hacen los alcaldes?
Pues porque a veces el concepto de lo público es de todo, duele menos, pero es que el agua es un recurso limitado, y en el momento en el que estamos y el que viene, tú piensas que estamos, como no lo habíamos estado nunca, en alerta de incendio. Vamos a tener un verano con temperaturas altísimas, con riesgos de incendio altísimos y con muy poca agua. ¿Cuándo habíamos tenido en el norte los embalses al 10%? En la vida. Mayer, estamos en la isla del agua y estamos en emergencia hídrica. A mí me hubieran dicho eso hace 20 años y no lo hubiera pensado nunca, porque aquí, por suerte, sobraba el agua. Hoy falta el agua. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que el 40% de las zonas cultivadas se han abandonado.
No, y que los agricultores no se atreven a plantar, porque dicen, si no voy a tener agua.
Y cosas más graves aún, la media de la gente del campo supera los 60 años. Relevo generacional no hay, pero ¿qué joven se va a meter en una actividad suicida donde no tienes recursos, donde no hay agua y donde los gastos de producción superan? O sea, tú vas a cultivar para vender a pérdida. Pues señores, como no reflexionemos y cambiemos esto, acabaremos importándolo todo, tendremos una isla que no estará verde y cada vez habrá mucho más incendios que no le vamos a poder hacer frente.
Hay un dato importante que estaba ya analizando con otros colegas y viéndolo, porque estamos haciendo un informe anual de la economía canaria. El único sector que retrocede en la economía canaria es la agricultura. Sí. Y eso es que estamos perdiendo peso de una forma importante. Pero hay otro dato, aparte que en la provincia de La Palma tiene un efecto importante el Brexit con el tomate. En Tenerife ha desaparecido el tomate, desaparecido de una forma literal. Eso significa superficies que ya no vuelven a ser cultivadas, con lo cual hay un retroceso de superficie cultivada. Pero es que realmente hay un dato curioso, porque salió alguien, no sé si fue un consejero, diciendo que qué maravilloso que se había reducido el paro en el sector agrícola un 14%. Es que el paro registrado es quien se apunta para buscar trabajo en el sector agrícola. Eso no quiere decir que se haya reducido un 14% porque hayan encontrado empleo, es que no lo buscan. Es que no lo buscan, o sea, el dato es malísimo. O sea, que se reduzca el 14% del paro en el sector agrícola es un mal dato, porque quiere decir que la gente no tiene esperanza, ni ilusión, ni ganas de trabajar en ese sector. Yo creo que es un tema que tenemos que valorar, porque estamos perdiendo gran parte de nuestro atractivo como región y puntualmente como isla. Debemos proteger ese tipo de zonas y conseguir que la gente joven y que la gente quiera volver, en algún caso, a la agricultura.
Alcalde, muchísimas gracias por invitarnos un año más a realizar nuestra programación en este día de la fiesta del Corpus de la Orotava. Que vaya todo bien.
A ustedes, como siempre, vamos a tener un día maravillosamente bueno.
Y no pierde usted esa intensidad que tiene.
Saludos. Saludos.
Bueno, vamos a escuchar...